la charla de hoy, y si no da tiempo la completamos mañana, porque es una charla importantísima, en tanto en cuanto nos coloca en nuestra identidad más profunda. Si no acabamos hoy, ya digo, la acabaremos mañana. Si la podemos acabar hoy, pues ya está. Mañana podemos comentar el mensaje de la Cuaresma del Papa. Pero no me gustaría correr en este tema, porque correr en este tema significa patinar en lo esencial de la vida cristiana. Y vosotros diréis, ¿y qué es lo esencial? Está dando tantas vueltas, ¿no? Pues mirad, lo esencial en la vida cristiana, y para lo que ha venido Jesucristo al mundo, es para decirnos que Dios es nuestro Padre, para que experimentemos que nosotros somos su Hijo. Y esto seguro que lo hemos escuchado 20.000 millones de veces, pero resulta fundamental para nuestra vida. Todos los que estamos aquí, muchos, sois padres. Unos padres espirituales, como yo, otros padres que tenéis hijos, y otros estáis llamados a ser padres y madres, o madres. Ser padre y ser madre es una responsabilidad maravillosa. Ahora estábamos hablando de Carmen, que estaba de secretaria, que ya mismo va a ser madre, y nos alegramos, nos unimos a su alegría. Pero uno no puede ser padre si antes no se ha sentido hijo. Uno no puede ejercer de padre si no ha experimentado una infancia feliz. Y si esa infancia feliz como hijo no la ha experimentado en la plenitud de lo que significa eso, ya tiene ahí una serie de hándicaps a la hora de poder iniciar a otro en ser hijo, a la hora de ser padre. Y, por lo tanto, y también nosotros experimentamos que la paternidad de nuestros padres, pues es maravillosa, quizás sea los seres de este mundo que más nos han querido, pero también nos encontramos a veces padres o madres, pues que no lo han hecho bien con los hijos, por lo que sea. O encontramos a personas que tienen heridas porque su padre le pegaba mucho, o porque entraba siempre borracho a la casa. Yo me acuerdo que un sacerdote le explicó a los niños que Dios era padre. Y le dijo, niño, ¿no sabes que Dios es padre? Y le dijo, pues yo prefiero que sea mi abuelito. ¿Por qué decía eso el niño? Porque su abuelito era cariñoso, quería a su mamá, le daba regalos. En cambio, su padre era brusco, distante, duro, y entonces prefería que... Casi es mejor que no se oye nada, ¿no? Entonces el niño prefería que Dios fuera su abuelito. Y... se acoplará. Decírselo, anda. Sí. Pitíos se oyen, pero vos no. ¿Se oye? No. Podría que lo dejen apagado. Si no, va a estar aquí distraído todo el rato. Yo mismo con mi padre, que en gloria esté, hace 9 años que ya se fue para arriba, mi experiencia con él era maravillosa. Me acuerdo cuando venía de los pueblos, nos echábamos un cigarrillo a escondidas, porque mi madre no sabía que yo fumaba. Y esos cigarrillos eran muy sabrosos, porque era contar cómo ha ido la semana. Yo estaba ya en los pueblos de cura y mucha experiencia muy bonita, ¿no? En la infancia siempre gustaba mucho las obras. Pero incluso también con mi padre había cosas que chocaba y que con el tiempo digo, papá, que no. A él le gustaba mucho la obra y los fines de semana teníamos siempre que estar de obra. O arreglando la casa vieja, o haciendo una piscina en el solar, o una casa nueva en tal lado. Y nos tenía, la verdad es que con eso nos tenía a los niños, a los primos, a la familia, todos enfrascados, ¿no? Y eso es una cosa buena, los fines de semana. Pero yo decía, papá, que yo voy a la catequesis. Niños, la obligación antes que la devoción. Papá, yo me voy a la misa. Niño, que la obligación antes que la devoción. Y yo le decía, papá, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Luego habrá tiempo para mil cosas más. Con esto quiero decir que la paternidad de nuestros padres, que es preciosa, y que hoy públicamente doy gracias a Dios por los padres que he tenido, imagino que con vosotros también, cada uno le daréis gracias a Dios por los padres que tenéis, uno que hemos tenido, uno que tenemos, mi padre está en el cielo diciendo, quédate de ahí, ahora déjate ahora de... lo que quiero decir es que los padres que tenemos nos han ayudado un montón, pero hay muchas veces que uno experimenta pues plenitud, la escuela perfecta la encuentra uno verdaderamente en Dios. Me acuerdo yo que uno de un pueblo me decía, es que la familia perfecta es la iglesia. Es verdad, tus padres son iglesia, pero la familia perfecta donde te enseñan muchas más cosas que en tu casa y donde tú creces más es la iglesia. Y esa paternidad de Dios es necesaria. No basta con la paternidad de las personas, no basta. Con la paternidad de mi papá y de mi mamá. Yo necesito un padre por encima de toda paternidad, que sea un padre completo. Y que incluso pueda yo, pues si tuviera alguna herida de la infancia, de cosas que no hubiera podido experimentar de la ternura de mi padre, poder experimentarla en Dios como padre. Y para eso viene Jesús, para que todos nosotros tengamos y experimentemos la experiencia, experimentemos el ser hijo, pero de un padre inmenso, infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente grande. El hijo ha venido a la tierra para hacernos hijos de Dios, para que no vivamos como huérfanos o como piensan mucha gente, nosotros estamos aquí por casualidad, porque una bacteria le pilló un poquillo más calorcilla de la cuenta y la luna estaba ejerciendo su magnetismo, y ahí en mitad del agua del mar empezó la célula aquella, y pareciera que somos fruto de la nada, del azar, de la circunstancia, que no estamos pensados en un proyecto de amor, en un designio que alguien nos ha pensado de toda la eternidad para que existamos. Entonces eso es lo que yo quiero que hoy profundicemos ahí. El mismo Jesús, estableciendo la diferencia que hay entre la paternidad de la tierra y la paternidad del cielo, una vez le dijo a los discípulos, si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le aman? Dará cosas buenas. O sea, ¿cuánto más? Pues yo quiero que en esta charla cuaresmal, en esta o la de mañana, entremos en ese ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le aman? Y llega a decir un evangelista, dará el Espíritu Santo a su hijo, a los que le aman. ¿Cuánto más? Por eso esta realidad que es ser hijos, en el fondo es el culmen de todo discipulado, el culmen de todo seguimiento de Jesús. En los tres evangelios sinópticos, ya sabéis que los santos padres decían que los evangelios sinópticos eran un preludio de la pasión del Señor, los tres, Lucas, Mateo y Marcos, se habla a Jesús cuando ya está a punto de introducir el discurso apocalíptico, porque ya empieza lo que es ya la pasión del Señor. En los tres, casi al final ya de todo el evangelio, antes ya de la pasión, le dice lo mismo. Si no hacéis como un niño, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, después de todas las predicaciones que han oído de Jesús, después de todos los milagros que han visto, después de todas las experiencias que han tenido de comer con él, la multiplicación de los panes y los peces, perdonar a los pecadores, comer con los pecadores, el trasiego para arriba, para abajo, le dice Jesús, si no haces como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y en otro momento dirá, el que no acoge a un niño como este en mi nombre, no me acoge a mí. Y si no me acoge a mí, no acoge al que envió. Por eso, Voy a leer el texto este que dice Mateo 18, 1-5. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta muy normal entre los hombres, ¿a que sí? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que manda más? ¿Quién es el más importante? ¿Quién está en la palestra? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño, que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pone tanta insistencia en esta realidad de acoger, de hacerse como un niño? Algunos diréis: bueno, ¿y Juan qué? El evangelista San Juan ha hablado de los tres evangelistas sinópticos, pero Juan no dice hacerse como un niño. Pues no, Juan no dice hacerse como un niño, pero dice algo más importante. En el discurso que tiene Jesús con Nicodemo, le dice: hay que nacer de nuevo. O sea, no solamente hacer como un niño, sino nacer de nuevo, hacer una nueva criatura. Por lo tanto, en los cuatro evangelistas queda patente que para Jesús ese es el sumum de su seguimiento: hacerse como un niño, hacerse como Él, el niño Dios. Nosotros hemos celebrado hace poco la Navidad, y en la Navidad celebrábamos que Dios nos envió a su Hijo, y que el Hijo no vino ya criado, que no vino ya dispuesto a la evangelización, que el niño se encarnó pequeño por obra y gracia del Espíritu Santo. Que el niño, dice los hebreos, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Por lo tanto, nació como todos hemos nacido, los 9 meses en el seno de la madre. Eso sí, por obra del Espíritu Santo, porque era el Hijo de Dios. La virginidad de María, que muchas veces la gente piensa que tiene que ver con su pureza o que tiene que ver con su bondad o con su castidad, ante todo es un sello cristológico que asegura que el Hijo de Dios no fue obra de varón. Por eso las tres estrellas que le ponen los iconos bizantinos a la Virgen en este hombro, en la frente y aquí, significa Virgen en el parto, durante el parto y después del parto. Y un santo padre explicando que el Hijo de Dios entró como el rayo del sol a través del cristal. El sello de la virginidad de María, por lo tanto, asegura que ese niño es el niño Dios, el Hijo de Dios. Jesús, por lo tanto, vino a este mundo como un niño. Él es la palabra de Dios hecha carne. Pero qué curioso, una palabra que no sabe hablar, que no sabe ni balbucear, nada más que llorar y hacer sus necesidades, y punto. Lo que sabe hacer un niño, y patalear. Pues ahí se estaba haciendo presente justamente la presencia de Dios. Ahí tenéis la señal, le dice el ángel a los pastores. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal es el niño, de nuevo. El evangelista Lucas, que es el que más relata la infancia de Jesús, y un poco también San Mateo, la escena de la adoración de los reyes magos, de los magos de Oriente, hacen referencia a esa vida oculta que Jesús estuvo, y que no estuvo un año, ni dos, ni tres, si me apuráis, ni siquiera 12. Hay una escena preciosa en la que ya Jesús, con los 12 años, cuando se pierde en aquella peregrinación que anualmente hacían los israelitas al templo, el niño se pierde y la madre dice: niño, que estamos preocupados, ¿dónde te metes? Y le dice Jesús: ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? O sea, Jesús empieza a establecer también esa diferencia entre los padres de la tierra, José, que hace las veces de su padre, María, su madre, y mi Padre del cielo. Todavía quizás la conciencia plena de que él era el Hijo de Dios no lo tendría del todo, pero empieza ya a experimentar, a tener esa conciencia de que es el enviado, de que es el unigénito. Y como hombre tiene que descubrir eso. ¿Quién le puede ayudar en ese descubrimiento de que es el Hijo de Dios? María. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que la mujer que concibió, sin obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo, le pudo hacer ver en la medida en la que el niño iba creciendo? Oye, niño, tu padre no es José. Oye, niño, tu padre es Dios. Entonces, tú tienes una misión. A mí un ángel me dijo esto. Y el niño fue creciendo. Y el niño fue experimentando la paternidad de Dios. El salir del padre al mundo. Y el ir experimentando en el mundo, pero con esos dos grandes santos, María y José, y experimentando y aprendiendo y creciendo en la obediencia. Aprendió sufriendo a obedecer, dice los hebreos. Por lo tanto, María es referencia para el Hijo de su filiación divina. Cuando el Hijo ya experimenta que debe de irse a la misión, lo hace ya con 30 años. No lo hace con 3, ni con 12, ni con 16, 30 años. Vida oculta. Vida en el silencio de Nazaret. Y a los 30 años, el hijo, para empezar su vida pública, se bautiza. ¿Y qué ocurre en el bautismo? Pues que aparece la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma, por lo tanto, la Trinidad se manifiesta, es una teofanía del Dios uno y trino, y dice: este es mi Hijo, el predilecto. Escuchadlo. Esa imagen se repetirá semana antes de que el Hijo muera en Jerusalén, en el monte Tabor. Este es mi Hijo, mi amado. Escuchadlo. Jesús experimenta, por lo tanto, al inicio de su vida pública, que la misión que va a realizar la hace en el nombre de su Padre, y que él tiene que decir una palabra al mundo que el Padre quiere que oigamos, escucharlo, y que el Padre está con él, y que él es el amado, el eternamente amado. ¿Qué es lo que hace feliz a una persona? El amor. Yo, cuando escucho el himno precioso del Fog Hilarión del siglo III, o luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo, siempre digo, ¿por qué Jesús es feliz? ¿Por qué le cantan los cristianos del siglo III que es feliz? O cuando Jesús en el discurso, antes de morir, le dice a los discípulos: os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. La alegría y la felicidad del Hijo es el Padre. Es justamente ese sentirse predilecto del Padre, amado del Padre. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchad. Por lo tanto, Jesús experimenta ese amor eterno del Padre. Hasta tal punto que cuando Jesús hable a los discípulos del Padre, les dirá cosas tan grandes y tan sencillas como la siguiente: el Padre es más que yo. Estoy citando texto evangélico. En otro momento dirá: todo lo que sé se lo he oído a mi Padre. Todo lo que yo sé se lo he oído a mi Padre. Y cuando le dice: a vosotros os llamo amigos, porque ya no os llamo siervos, sino llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. O sea, en cierta manera, la intimidad que Jesús tiene con el Padre es la fuente de luego de la intimidad que quiere tener con nosotros, en esa amistad de hermano, en esa amistad de hijo de un mismo Padre. En otro momento dirá: mi Padre y yo somos uno. Somos dos, pero somos uno. Estamos unidos por el amor y ese amor es el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, no escamoteaba el tema del Padre. ¿Cuántas veces Jesús, estando con la gente, se ponía a rezar cuando le tocó resucitar a Lázaro? Mi hermano ha muerto, hay que ver si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y llega Jesús, se encuentra en la tumba y dice, se puso a orar. ¿Y por qué se puso a orar? Porque necesitaba al Padre, la fuerza del cielo, para poder obrar el milagro. Porque el Padre, el Hijo recibía toda la fuerza de su Padre. Y esa unión con su Padre se hace en el Espíritu Santo. En otro momento dirá, cuando la cosa iba muy mal, cuando muchos no seguían a Jesús, cuando aquellas multitudes, después de la crisis de Galilea, abandonaron a Jesús y le dije Jesús a sus discípulos, vosotros también queréis marcharos. En ese momento, cuenta el evangelista San Marcos, dice, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, te doy gracias, Padre del cielo y tierra, te doy gracias, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Por tanto, el soporte fundamental de Jesús es el Padre. Jesús era tan valiente porque tenía un Padre que lo respaldaba. Jesús se metía en todos los fregados porque tenía una fuerza y un apoyo constante. Jesús estaba ahí siempre porque siempre estaba el Padre con él. Y en la misión no lo había dejado solo. En un momento lo dirá, el que me ha enviado, en Juan 8:29, el que me ha enviado no me ha dejado solo. Y dirá también otro momento, sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Jesús sabrá incluso que va a dar la vida, pero no porque se la quiten. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega libremente. Y en otro momento dirá, mi alimento es hacer no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Con esto, insisto mucho en esto, porque a veces tenemos la percepción de un Jesús como muy separado del Padre. Como un Jesús muy vinculado a nosotros, pero muy separado del Padre. Y justamente eso es lo que no quiere Jesús. Jesús no ha venido a separarnos del Padre, sino a prestarnos eternamente y para siempre su experiencia de ser Hijo, eternamente amado por el Padre. Y esa es la experiencia originaria de Jesús, que no perdió nunca, ni siquiera cuando fue adulto. Siempre se sintió un niño amado por el Padre. Por eso le insiste tanto a los discípulos, si no hacéis como niños, os digo que no entraréis en el reino de los cielos. Leo un texto precioso del libro de Hans von Balthasar, si no hacéis como este niño. Dice lo siguiente, para Jesús, por el contrario, el fundamento que todo lo gobierna y lo unifica, conserva siempre la realidad personal y concreta del Padre. El Padre es el fundamento que todo lo gobierna y todo lo unifica. Dice tanto que puedo hablar con una expresión determinante de mi Padre. Esto muestra precisamente hasta qué punto Él, este es el texto que más me gusta, Él también, siendo adulto, permanece niño. Está hablando de Jesús, nuestro Señor. Siendo adulto siempre permanece niño, porque a partir de esta propiedad permanente podría conservar una comprensión tan única y una valoración tan particular del ser niño. ¿Por qué pone un niño como ejemplo de seguimiento? ¿Por qué pone un niño como modelo de discípulo? Justamente porque él se siente un niño siendo adulto en las manos del Padre. Y esa propiedad permanente de Jesús es la que quiere comunicarnos a nosotros. Más adelante, dice, meditaremos expresamente cómo es que Él pudo pretender de nosotros, hombres pecadores, que emprendamos la tarea de recuperar lo ya perdido. Nosotros podemos también hacer esa experiencia y eso es lo que voy ahora. Bueno, antes de meternos en nosotros, hay dos textos que hay que analizar profundamente. Los textos en los que aparece, tú te declaras hijo de Dios, ¿por qué muere Jesús? ¿Por qué muere Jesús? En el juicio, porque tú dices que eres el hijo de Dios, por no renunciar a su Padre. Jesús muere para decirle a todo el mundo que Dios es su Padre. Esa es la razón última. Coged todos los textos de la pasión. Este se declara hijo de Dios. Esa es la razón fundamental. ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¿Quién puede declararse hijo de Dios? La razón por la que Jesús se mantiene en esa fidelidad al Padre y dando testimonio de su filiación es que se siente hijo. Y a esto ha venido al mundo. Y por esto va a dar la vida. Hasta tal punto se identifica con su Padre que puede experimentar el abandono y la desolación de sentirse desprotegido en la cruz. Y eso seguro que ha pasado a vosotros con la gente con la que más queréis y que tenéis una misión compartida y que tenéis y estáis tan unidos que en esa unión muchas veces como os separáis. Eso pasa mucho en los matrimonios. Hay una unión tan, para la dedicación tan para los hijos, una comunión tan grande que incluso en esa comunión entra a veces una separación. Que no veo a mi mujer, que no veo a mi marido, pero estamos ahí, ¿no? O sea, Jesús, en esa confianza tan grande que tiene con su Padre, le puede llevar tan lejos hasta el abandono, hasta sentirse abandonado de su Padre. Eso es muy importante experimentar esto. El abandono de Jesús responde a su filiación vivida hasta el extremo. Solo el que ama de esa manera al Padre y solo el que es amado por el Padre puede entrar en el abismo, en este sentido sería el abismo del pecado nuestro, el abismo de nuestro decir Dios no es mi Padre, el abismo de nuestro pecado. Solo entrando en ese abismo, que Jesús descendió a los infiernos, entrando en el infierno de nuestras miserias, de nuestros pecados, Jesús puede experimentar el abandono del Padre, pero justamente porque se ha entregado totalmente al Padre. Es ahí la paradoja. Confío y me siento abandonado. Pero acaba diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo deja todo, y sale el espíritu. ¿Y el Padre lo defraudó? Pregunto, ¿lo defraudó? Dice la carta a los Hebreos. Dice que lo escuchó reverentemente, a gritos y con lágrimas, escuchó a aquel y en su angustia fue escuchado. Y dice uno, ¿cuándo lo escuchó? Alguno puede decir, bueno, ¿y cuándo lo escuchó? Porque Judá lo vendió, lo podía escuchar un poquillo antes y no pasa todo lo que pasó. ¿Cuándo lo escuchó? Porque Pedro lo negó tres veces. ¿Cuándo lo escuchó? Porque podía haber evitado los flagelos. O podía haber evitado que cargara con la cruz, o podía haber evitado que lo crucificaran, que le hincaran los clavos, que lo bofetearan, que se dieran de él. ¿Cuándo lo escuchó? Uno puede decirle a la carta a los Hebreos, ¿cuándo te escuchó el Padre? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta, ¿cuándo lo escuchó? La respuesta es en todo momento. En todo momento el Padre llevaba al Hijo, aunque el Hijo no lo viera. Y en todo momento el Padre quería lo mejor también para toda la humanidad entera. Y en todo momento el Padre lloró por el Hijo. Y en todo momento el Padre estaba apoyando a su Hijo. Y cuando él vio el Padre, cuando uno puede decir, bueno, que lo han sepultado y que lleva un día y que lleva dos, en ese momento el Padre intervino. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Como el Padre me ha enviado, dirá Jesús, paz a vosotros. No le recrimina sus pecados, no le recrimina. Muere Jesús perdonando en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y recién resucitado le hace también partícipe de su perdón. A vosotros recibí el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Paz a vosotros. O sea, el Padre ha escuchado al Hijo, no lo ha defraudado. Quizás no lo ha escuchado de la forma que lo ha querido es que lo escuchara. Pero el Hijo entró en la obediencia completa al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre lo escuchó. En el momento más fuerte y más grande, el Padre lo escuchó al Hijo. Esa es la experiencia originaria de Jesús. Experiencia que quiere compartir con nosotros durante todo, durante el seguimiento de Jesús, ¿no? Pues bien, a nosotros esta experiencia originaria se nos cae por el pecado. Por el pecado nosotros se nos cae esa experiencia. Perdemos la conciencia de que somos hijos en el Hijo. Nos ocurre como muchas veces acudimos al Padre como el hijo pródigo en la parábola. Por el interés te quiero, Andrés. Padre, dame la herencia que me corresponde. Y vamos a Dios para que nos dé nuestra parte, nuestra herencia, pero dejamos a Dios. No lo queremos como Padre. ¿Y entonces qué nos ocurre cuando nos apartamos de Dios? Cuando vivimos perdidamente, cuando nos alejamos de la paternidad que nos hace existir, ¿qué nos ocurre? Por lo que el Hijo le ocurrió a aquel, que estaba dispuesto a comerse las bellotas de los animales. Se animalizó. Comer comida de animales es entrar en comunión con los animales. Hay una animalidad ahí. Por lo tanto, nos asalvajamos. En la medida en la que perdemos la conciencia de ser hijos, entramos en una vorágine depredadora de unos con otros, porque no tenemos conciencia de quiénes somos, de quién nos sostiene, de quién nos hace experimentar que somos una familia y que tenemos un Padre en los cielos. Pues bien, San Juan de Ávila, hablando de la misericordia, decía lo siguiente: que Dios Padre nos tiene a cada uno en sus entrañas. Dios nos tiene a cada uno en sus entrañas. Porque misericordia tiene que ver con entrañas. Cuando el padre de la parábola vio al hijo volver, la traducción del verbo ese es, se le conmovieron las entrañas. Le hizo algo así por dentro, ¡bum! Un pellizco de alegría, de dolor acumulado y de alegría y de fuerza, se le conmovieron las entrañas. Pues dice San Juan de Ávila que el Padre nos lleva a cada uno de nosotros en su entraña. Pero la experiencia originaria de Jesús, que es la que comparte con nosotros, es que Jesús no está con el Padre. Está siempre con el Padre, pero el Padre lo envía al mundo. Es la experiencia, por ejemplo, de los niños. Los niños estamos 9 meses en el seno del materno, pero luego salimos. Y esa salida, que es traumática, siempre es traumática, pero eso no impide la comunión con la madre. Ya no estamos ahí metidos. Hay algunas relaciones muy posesivas de madre e hijo o de madre e hija que son muy dañinas, porque no deja al otro ser otro, porque lo quieres tener ahí metidico, como la gallina con los polluelos, sin dejarlo hacer. Pues bien, el Padre nos quiere a nosotros, nos lleva en su entraña, pero quiere que andemos por nuestros propios pies, como un niño. Nuestra menesterosidad, o sea, nuestra indigencia, nuestra condición de siempre tener que necesitar del Padre, no nos va a alejar del Padre. Es al revés, nos va a hacer sentir que somos, a ver, un niño en la casa. ¿Quiénes son los reyes de la casa? Los críos, que sí. ¿Y qué hace un crío? ¿Qué aporta el crío a la casa? ¿Aporta dinero? ¿Aporta esto? ¿Aporta? Pero los padres están ahí, borcaicos, son los reyes. Esa es la experiencia cristiana. Es decir, tú, aunque no sepas nada, no puedas aportar nada o poca cosa, pero el Padre se cuida de ti y quiere que tú seas feliz. Y tu menesterosidad o tu indigencia o tu pobreza no te deben entristecer. Como un niño pequeño no debe estar triste porque no sabe hacer nada, porque no sabe ni andar, porque no sabe ni hablar, porque no sabe, no. Está feliz porque tiene quien lo cuide. Y esa es la experiencia originaria que nosotros perdemos por el pecado. y que hay que recuperar para recuperar el ser niño y para poder también ejercer la paternidad con las personas que Dios pone a nuestro lado, a nuestros hijos o personas que tenemos que ejercer una paternidad espiritual muy grande. Yo sé que en las cofradías ocurre mucho eso, ¿verdad que sí? Muchos jóvenes que están con vosotros, que sois más mayores, y cuántas lo habéis dado buenos consejos fumando un cigarrillo, o cuántas lo habéis dicho, mira, no hagas esto con la novia, hombre, pero es que no. Son momentos donde se ejerce una paternidad espiritual. ¿Pero por qué la podéis ejercer con libertad? Porque la experimentáis también vosotros. Por lo tanto, nuestra vocación, dice los Efesios, dice Efesios 1:4, dice, Él nos eligió en Cristo, se refiere al Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Nos ha destinado a ser sus hijos, para que la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado, redunde en alabanza de su gracia. ¿Os dais cuenta? El Hijo, en la redención, lo que ha hecho es abrir las manos y para que todos nosotros ya entremos como hijos de un mismo Padre. ¿Veis? Nos eligió a ser su Hijo. Por lo tanto, incluso si nacemos de la carne, es para nacer del Espíritu. En el bautismo, cuando llevamos a los niños a bautizar, en el ritual dice, estos niños que habéis traído a la iglesia han nacido, le damos gracias a Dios, y ahora van a recibir el nuevo, lo habréis escuchado muchas veces en los bautismos, el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Y es que el bautismo es el verdadero nacimiento. Ya no nace a la vida temporal, a la vida terrenal, a la vida humana, a la vida buena, pero también caduca. En el bautismo renace a la vida de los hijos de Dios. Dios nos adoptó y nos hizo su hijo. Tenía un profesor de liturgia, ya murió en Barcelona, Pedro Farnés, que decía lo siguiente. Dice, imaginaos vosotros que debajo de un puente, en la afuera de Barcelona, nace un niño de unos padres heroinómanos, drogadictos, borrachos, ladrones. Ese niño no tiene casa, no va a tener buenos modales, buenos cuidados, va a sufrir mucho. Pues le va a ir mal, porque no hay ahí condiciones donde criar un niño. Dice, imaginaos vosotros que una familia de bien de Barcelona coge a ese niño, plum, y lo adopta. Y lo lleva en un hogar bien preparado, buenos alimentos, buenos cariños, buenos maestros, buena sanidad. Dice, al niño le ha cambiado la vida. Dice, eso es lo que ocurre en el nacimiento. Nosotros, por pertenecer a la raza humana, descendiente de Adán, que pecó, y Eva, participamos de ese pecado, heredamos incluso el pecado original. Pero Dios, Padre, con su Hijo en el Espíritu, nos adopta y nos hace suyo. Este es el misterio de la redención aplicado al bautismo. Por eso San Agustín, y hay una frase que nosotros repetimos en el pregón de la Pascua, decimos, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¿De qué serviría nacer a este mundo sin renacer a la vida eterna? Sin poder gozar de esa paternidad de Dios para siempre. Y no gozarla en la eternidad, sino la eternidad empieza ya aquí, ahora. Tú puedes experimentar ese amor inconfundible del Padre, porque ese amor no se deja confundir ni siquiera por nuestros devaneos, por nuestros pecados, por nuestras miserias. Es un amor ahí, para siempre. Un amor que nos purifica. ¿Veis? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Puedo explicar lo que queda? y si no nos metemos en la... como veáis. Acabo en 10 minutos lo que pueda y ya, ¿no? Efectivamente, en el bautismo, por lo tanto, Jesús nos introduce en su nacimiento eterno del Padre. Jesús está naciendo constantemente del Padre. Decimos engendrado, no creado, porque Jesús no es una creación del Padre, sino que es engendrado en el Padre. O bien el Padre da a luz a su Hijo en nuestros corazones. En cada uno de nuestros corazones el Padre ve a su Hijo. Somos hijos en el Hijo. Por eso Jesús, después de la resurrección, le dice, veis a los discípulos, id y decirle a él, a aquellos, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Y cuando Jesús le enseña a los discípulos a rezar, le dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro. O sea, Jesús ha conquistado para todos nosotros la fraternidad universal, haciendo que su Padre se convierta también en nuestro Padre. Por eso Jesús dirá muchas veces, mi Padre y vuestro Padre. Eso a veces no lo notamos, pero en la Eucaristía hay algunas reminiscencias de esta teología de la distinción entre la paternidad de Jesús y la nuestra unida. ¿No habéis visto el sacerdote cuando dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro? ¿Por qué eso? Por esto, esto viene de aquí, el Dios mío y el Dios vuestro. Jesús es el unigénito, nosotros no. Nosotros somos hijos por adopción. Pero eso no quiere decir que seamos de peor categoría, porque el Padre ha entregado a su unigénito por nosotros, por nuestra salvación. Eso no nos resta para nada, pero siempre Él es el unigénito. ¿Veis? Por eso dice, cuando oréis, decid Padre. En la carta a los Gálatas dice, el Espíritu grita Abba, que significa papaíto querido. Por lo tanto, nosotros entramos en una obediencia, en una confianza. Abba, una vez un sacerdote muy místico dijo en una cena, Abba, quería decir Padre. Y un niño llegó y le dio un vaso de agua. Y los demás nos saltamos de reír. Abba. Abba, ya sabéis que es, en el idioma de Jesús significa papaíto querido, es lo primero que dicen los niños, Abba, Abba, a su papá. Pues bien, cuando Jesús le enseña a rezar a los discípulos, no le dice, llamá a Dios Yahvé Sebaot, llamá a Dios Señor de los ejércitos, llamá a Dios, no, decirle este nombre, el nombre más infantil, el nombre más bonito, el nombre más cariñoso, el originario, Abba, papaíto querido. Y esta es una ipsísima verba Jesús, es decir, una palabra que Jesús pronunció muchas veces, la palabra Abba. Joaquín Jeremías, un gran teólogo, un gran exegeta, pues tiene un libro entero sobre la palabra Abba, sobre lo que significa para Jesús y lo que él quiere que signifique también para nosotros, su discípulo. Por lo tanto, nuestra realidad es entrar ahí, en esa filiación que Jesús nos ha conquistado para cada uno de nosotros. Cuando uno entra en esa filiación, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de esa filiación? ¿Cómo sabemos nosotros si hemos entrado ahí? El primer rasgo de la filiación es el asombro. Una persona que se sabe hija de Dios, sabe que tiene el título más grande que hay. Más grande que Sáenz de Maracena. Más grande que ser pregonero, que es gordo. O más grande que ser miembro de una hermano mayor de una hermandad. Más grande que todo, que ser vicario general. Más grande que todo. Somos hijos. Somos hijos. Por lo tanto, ese es el asombro. Y Jesús quiso suscitar el asombro muchas veces con las cosas que tenía a mano. Es decir, mirad los pájaros, que ni siembran, ni se visten, ni ciegan. Y mirad cómo vuestro Padre del cielo los cuida. En otro momento, mirad las flores, los lirios del campo. Ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos, ¿no? O cuando le dirá hasta los pelos de vuestra cabeza sabe vuestro Padre cuáles son. Y ni un pelo se cae sin que el Padre lo permita. Ejemplos que el Padre quiere poner para que nos entremos en ese asombro de lo que significa realmente experimentar las delicadezas del cielo. Porque uno que no ha entrado en el asombro no percibe la obra de Dios, la magnalia Dei, lo que Dios obra. Le falta belleza en la mirada y entonces no percibe la belleza de lo que Dios hace en tu vida. Se vuelve ciego, obtuso para lo que Dios hace. Y Dios siempre está haciendo su obra. Por lo tanto, descubrir a diario las delicadezas de Dios, experimentarlas a diario, ¿no? Eso significa que has entrado en la filiación. Cuando te sientes ahí como abandonado, que todo te sale mal, que Dios se ha olvidado de ti, pero y para allá, no está. Tienes que entrar ahí, en ese misterio de lo que Dios está ahí, aunque no lo notes a veces, pero Dios está ahí, experimentando incluso. Teresa de Lisieux, para ella, su mayor ascética era no dudar nunca del amor de Dios, incluso con su tuberculosis, incluso con esa superiora mala hora que le hacía pasar muy malos ratos, ¿eh? Pero ella estaba ahí. Ahí, no dudar, esa es la mayor ascética, no dudar nunca de que el Padre, aunque te pase esta tragedia, esta dificultad, no dudar del Padre bueno Dios, que es el que está con nosotros y el que nos ayuda. Por lo tanto, el asombro del Deus semper maior, del Dios siempre más, de que yo no puedo encapsular a Dios en mi idea, en mis cosas, de que Dios siempre me va a superar, de que Dios me da una vocación que empieza, pero que no sé cómo va a culminar, que no sé cómo Dios va a concluir todo, pero que será maravilloso, que el cumplimiento siempre desbordará el origen, y que no sé cómo ni de qué manera, pero Dios es Dios. Nosotros entramos, por lo tanto, a veces en el no saber, pero sí en una obediencia agradecida. Por lo tanto, el primer rasgo sería el asombro, la belleza interior que nos hace entrar en el éxtasis, el poder descubrir a Dios obrando en su creación, en nuestra historia, en la historia de los hombres. Ese es el primer rasgo, ¿no? Una obra muy bonita de Gabriel García Márquez, hablando de una protagonista, decía, tenía belleza interior y por eso podía descubrir la belleza exterior de las cosas. ¿Veis? Segundo rasgo, gratitud. Un cristiano celebra la Eucaristía y la Eucaristía significa Eucaristos, significa acción de gracia. En cada Eucaristía nosotros entramos en la acción de gracia a Dios por medio de su Hijo. Esa es la actitud principal. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sub sum corda, ¿no? Demos gracias al Señor, es justo y necesario. Es darte gracias justo y necesario por esto, por lo otro. Todo el centro eucarístico, el centro es, por lo tanto, la gratitud al Señor del cielo y de la tierra, que Jesús tantas veces decía, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Oh Padre, te doy gracias porque me has escuchado, tú siempre me escuchas. Por lo tanto, pronunciar la palabra gracias, que Jesús tantas veces pronunció cuando partió el pan y los peces, lo bendijo, miró al cielo, pronunció la acción de gracia antes de partir el pan, en la última cena también. Eso es fundamental. Un corazón sano es un corazón que dice gracias. Que no dice, vale, toma, te traigo esto, vale. No vale, vale. Vale gracias. Vale gracias a Dios. No tenemos derecho a todas las cosas. Hay que dar gracias por cualquier cosa. Por lo tanto, un corazón de hijo es un corazón agradecido. Por eso me gusta mucho cuando los padres enseñan a los niños. Niño, ¿qué se dice? Gracias. Ah, muy bien. Enseñar un corazón agradecido, porque eres hijo. Nosotros en la Eucaristía lo repetimos muchas veces. La plegaria segunda, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, ¿no? Y nosotros decimos en los Colosenses, dando gracias a Dios que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. ¿Veis? La gratitud, la acción de gracia, celebrar la Eucaristía como la acción de gracia más grande que podemos ofrecerle a Dios, que no ha dado a su Hijo para que podamos vivir como hermanos y como hijos suyos, eso es lo más maravilloso. Por eso la Iglesia no se cansa de celebrar la Eucaristía, la mayor plegaria de gratitud y de alabanza a Dios. Otro rasgo de la paternidad, quedan dos nada más, por lo tanto en tres minutos puedo ya acabar esto. Otro rasgo de la paternidad sería lo ministerial. ¿Qué significa lo ministerial? Esto es un poco más complicadillo, pero no es mucho. Lo ministerial es que Dios se nos da a través de sus ministros o de ministerios. Por ejemplo, nos bautizó un cura. Cada uno puede decir cura que nos bautiza, que nos acordamos de su nombre. ¿Verdad que sí? Nos crió una mamá. Nos crió un papá. Hay un ministerio. Nos educaron unos profesores. Nos ayudaron unos catequistas, unas religiosas, unos hermanos mayores de tal hermandad que me ayudaron tanto. Uno, los sacerdotes me confiesan cada X tiempo. Los sacerdotes me dan a través, besamos sus manos porque son manos consagradas para traernos aquí al Hijo unigénito y para que nosotros recuperemos la gracia perdida por el pecado. Entonces, la ministerialidad en la Iglesia es algo esencial. La recibimos y también por puro don la damos. Por lo tanto, la Iglesia recibe a través de sus ministros, de sus ministerios, el ministerio de la palabra, el ministerio de la catequesis, recibe tantas cosas, vosotros estáis recibiendo de mí, pero yo también en otro momento recibo de vosotros. Entonces, esto es algo esencial, el mismo obispo, el ministerio del obispo. El obispo es esencial en cada diócesis, porque gracias a ese nombre que decimos en la misa, nosotros pertenecemos a la comunión de la Iglesia Católica. Sin don Javier, sin don Antonio Cañizar en su momento, o sin don José, o si esos nombres concretos, personas concretas, son ministerio para nosotros, para entrar en la eclesialidad, en la comunión, en la catolicidad de la Iglesia. No podemos obviar eso. Yo soy católico gracias a esa persona. El Papa como vicario de Cristo. Yo soy católico porque él ha puesto también al Papa con su hermano y sobre su hermano para entrar en esa comunión católica. Todo eso es la ministerialidad. En el fondo, un hijo sabe que depende de un padre, pero el hijo cuando es mayor tiene que hacer de padre. Ese es el don precioso de la ministerialidad que se da en la Iglesia. Y que vosotros podéis experimentar por cuánto habéis aprendido y cuánto habéis enseñado, cuánto habéis recibido y cuánto estáis llamados a dar. Ahí hay, por lo tanto, un ejercicio precioso de ministerialidad. Y otro rasgo, y es el último, sería el tiempo. El tiempo. ¿Cómo vive el tiempo un niño? Un niño está coloreando, y está coloreando, ¿a que sí? Está pegándole patada a un balón, está pegándole patada a un balón. Y nosotros a veces estamos haciendo una cosa, pensando en la otra y tirando para allá. Estamos repartidos, ¿no? O sea, el Hijo de Dios, que nos enseñó también a vivir el tiempo, nos dice, cada día tiene su propio afán. Y el hoy, cuando empieza la predicación de Jesús, repite muchas veces el hoy. El hoy significa el momento presente, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Cuando empieza la predicación de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, él lee la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha dado la buena noticia para dar la vista a los ciegos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Cuando visita a Zaqueo, le dice, Zaqueo, baja que hoy tengo que alojarme en tu casa. Y después de hablar con él, le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Y hay muchos más textos evangélicos del hoy de Jesús. Pero el final de su vida también fue hoy. Cuando aquel ladrón le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, el que vive como un niño tiene el rasgo de vivir el tiempo del hoy. San Antón, antes de morir, le dijo día antes a sus discípulos a modo de testamento. No vivían con él porque más bien era eremita, pero se ponían cerquita de vez cuando daba una charla y otra vez se alejaba. Y le decía día antes de morir, respirad a Cristo, examinaos a vosotros mismos y vivid cada día como si fuera el último, con toda la plenitud de que lo que tenemos es el hoy. El pasado ya está en la misericordia del Señor. El futuro no sabemos cómo será y cómo vendrá. No, no, Y por mucho que vayamos a Aramis, usted no lo va a decir. O sea, el futuro está en las manos de Dios, no en manos de nadie. Pero lo que Dios nos da es el hoy. Y el hoy de su gracia, eso es lo que un niño vive. No vive preocupado. ¿Quién me cuidará cuando sea viejo? ¿Quién me voy a de esto? ¿Qué me pasará cuando esto? ¿A mi niño qué le va a pasar? Esas preocupaciones entran en los paganos. Son cultura pagana, no es cultura cristiana. El cristiano se fía de Dios. El hijo se fía de su padre. Y esta es la experiencia que Jesús, originaria, que esa propiedad permanente que quiere que todos nosotros tengamos. Y eso es lo que yo quería compartir con vosotros hoy. Muy bien. Pues ya está. ¿Alguna pregunta? Pero no da mucho tiempo. Pero si queréis alguno hacer algún comentario.
Sí, me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, no una pregunta, una sugerencia.
Sí.
Sobre lo que ha dicho, ha comentado sobre su profesor de Barcelona.
Sí.
Eso llevaría una charla larga de varias horas, porque no con recoger o retirar a un hijo de sus orígenes y cambiarlo a otro,
sí.
¿Por qué? Porque la sociedad, por un lado, sí. El aspecto religioso, el aspecto teológico, etcétera, sí. Etcétera, por eso digo que sería una charla.
Sí. ¿Cómo es tu nombre?
Juan Miguel.
Juan Miguel. Todas las paradojas, todas las parábolas, todas las analogías tienen su, o sea, su que no sirven para nada. Es lo que él no quería decir, que eso es lo que hay que hacer en todos los casos. Es lo que venía a decir el cambio ontológico que se produce en el que se bautiza. Es lo que venía a decir. No es que Dios nos conceda no ser humanos cuando ya no hacemos divinos. Seguimos siendo humanos. Dios no nos arranca de nuestra condición. Es lo que quería, con este ejemplo, era resaltar el cambio cualitativo que se opera en el alma cuando uno es bautizado. Que eso no es un huevo pasado por agua. Que eso no es un niño pasado por agua. Aunque sea gesto muy sencillo. Aunque sea muy rápido, un niño que va a morir y yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo también. Hay un cambio fundamental. Y eso es lo que hay que subrayar muchas veces y no se percibe. Y con ese ejemplo él quería resaltarlo. Solamente sirve para eso. Todo lo demás del ejemplo no sirve para nada. ¿Vale? Muy bien. Le damos gracias a Dios por ser hijos, ¿no? Y le pedimos que sepamos vivirlo y transmitirlo a los demás. Rezamos al Padre nuestro otra vez. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen de las Angustias, ruega por nosotros. El Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.